Pues hoy levantamos el telón de nuestro Va de Cine con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, de cine. ¿Tú
De
qué
cine,
tal?
¿no? Bueno, estupendo. Espero que te vaya mejor que a Furiosa.
Pues sí, porque la verdad que la taquilla esta semana no ha rugido demasiado o no ha sonado demasiado a motores. Hablábamos la semana pasada, además, con mucho entusiasmo de esta nueva entrega de la saga Mad Max Furiosa, que vamos, ha sido, vamos, un total fracaso en taquilla. Vamos, el coche se le ha calado a George Miller en esta ocasión, porque fíjate, estamos hablando de una película que tenía un presupuesto abultadísimo de 170 millones de dólares. Ya sabemos que tienen que recaudar más del doble de lo que costaron para ser rentables, y en su primer fin de semana ha recaudado menos de 40 millones. La anterior Mad Max recaudó más en menos tiempo, porque este fin de semana en Estados Unidos ha habido un día festivo, con lo que estamos hablando ya de uno de los fracasos del año, que ya sabemos que se recuperará a largo plazo, plataformas, formato físico, etcétera. Pero a priori nadie se esperaba que esta película pinchara en taquilla como lo ha hecho.
¿Y por qué razón?
Pues no lo sé, porque la película está bien, o sea, no es tan buena como Fury Road, que es maravillosa, pero está bien. Yo creo, fíjate, que si en la anterior de Mad Max, que nos encantó a todos, la mayor queja era que ya salía poco Mad Max, no interpretado por Mel Gibson, sino por Tom Hardy, es decir, era una película de Mad Max donde casi tenía más protagonismo el personaje de Charlize Theron, ¿no? Furiosa, del que ahora vemos en esta Furiosa su versión juvenil. Con lo que yo creo que cuando salías de ver Fury Road, lo que querías era ver, jo, Mad Max, ma más, más Mad Max, más Max. Ahora ya no. Ahora lo que nos han traído es una precuela de un personaje secundario de esa película en la que ni siquiera sale Max. Con lo que yo creo que, aunque la película está bien rodada, es espectacular, una acción increíble, no es lo que la gente
Bueno,
quería.
pero a ver, eso me pasa a mí con Star Wars.
Yo es que de Star Wars me bajé hace 20
Es que
años,
claro,
Coldo.
pero no, pero por eso tú vas con Star Wars y de repente ya empezamos ya a sacar personajes de la
Sí,
manga
sí,
y
sí.
dices, ah, ya le dedican una película al que estaba allí de...
Pero yo lo de Star Wars lo
Y dices,
entiendo.
bueno.
Yo lo entiendo, porque las películas de la saga troncal siguen siendo exitazos de taquilla, lo petan cada vez que se estrena una, con lo que tiene sentido que te empiecen a hacer personajes derivados. Aquí, si ya tenemos una saga que hacían desde Fury Road, igual había pasado 30 años de la anterior película, es decir, una saga que hay que redescubrirla, hombre, a mí tirarse rápidamente a una precuela pues me parece un poco arriesgado.
Bueno, venga, vamos con Arthur.
Sí, el primer estreno que vamos a comentar en cine esta semana es Arthur, un estreno de los que yo llamo buenrolleros. Aquí tenemos una historia real protagonizada por Mark Wahlberg, que parece que quiere dejar un poquito de lado, ¿no?, esa imagen de héroe de acción y, bueno, hacer películas un poco más dramáticas o un poco más con mejores sensaciones, ¿no? Él ya lo ha comentado, que está en una fase de su vida en la que quiere transmitir cosas positivas en la pantalla, y parece ser que con esta elección lo logra, porque Arthur es la historia real de el capitán de un equipo sueco de atletismo que, mientras está participando en la carrera de las 400 millas de Ecuador, es una carrera, vamos, absolutamente transversal por la jungla ecuatoriana, agua, monte, tierra, una cosa pues loquísima para gente que está muy en forma como Mark Wahlberg, pues el personaje, mientras hace esa competición, conoce a un perro callejero. Y claro, pues ya tenemos aquí la típica historia bonita de hombre duro que se hace amigo de perrito abandonado. Bueno, pues yo creo que es casi un subgénero en sí mismo, ¿no? A quien le hayan gustado este tipo de películas como Hachiko, me viene a la mente, pues tiene aquí
Pero
otra cita.
Hachiko ha llenado mares.
Sí, y ahora
Y
vi
sigue llenando
eso te iba
mares.
a decir, y vi que había segunda parte, que no he visto la
Bueno, yo
segunda
la
parte.
segunda parte no lo sé, porque ya la segunda parte de Hachiko, que está enterrado, pues
Es
bueno, es
por
más
eso que no
complicado.
sé cómo lo van a gestionar.
Pero te digo que Hachiko, vamos, o sea, que hay que poner la película en cualquier sitio, la gente llora,
Sí, sí,
o sea,
sí,
llora
sí.
mucho.
Pues yo creo que la idea un poco con esta Arthur también es esos sentimientos positivos en una película, que yo creo que es para toda la familia y de esas de salir con una sonrisa.
Bueno, pues vale, vamos entonces con otra, que en este caso, pues es lo que últimamente se ha puesto de moda. Back to Black, que en este caso hablamos de la historia de Amy Winehouse.
Así es, yo creo que ya deberíamos hacer una sección fija, ¿no?, del estreno de biopic musical de la semana, ¿no? Hace poco hablábamos también de la película de Locomía, ahora es el turno de, bueno, pues la reina moderna del jazz, ¿no?, Amy Winehouse. En este caso nos llega ese biopic, es un biopic que hace mucho tiempo que se estrenó ya en Estados Unidos e Inglaterra, que, vamos, se ha podido comprar en formato físico desde hace meses, y la verdad que no es una buena película, no es una mala película, la protagonista está muy bien. bien. Marisa Vela, la verdad que encarna a Amy Winehouse de una forma impresionante. O sea, tú ves la película y crees estar viendo a la reina del jazz y del soul, pero ella misma no puede levantar sola una película que, para mi gusto, se centra poco en el proceso creativo de la artista, que me parecía brutal, y se centra demasiado quizás en la vida personal, además en la vida personal sentimental, ¿no? Para mi gusto es una película que queda un poquito coja.
Lo que pasa es que Amy Winehouse, también es verdad que la vida sentimental de Amy Winehouse le marca el devenir.
Sí, no, y marca...
Y probablemente hasta el...
Esa es la idea de esta película, que también marca su arte, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un arte tan fuerte que está por encima de cualquier
cosa. Yo la verdad es que he visto algunos documentales de Amy Winehouse y creo que no necesito ver un biopic, pero bueno.
Sí, vale. Seguramente, Coldo.
Bueno, El exorcismo de Georgetown... No me digas que está otra vez Russell Crowe.
Así es. Russell Crowe le ha cogido el gustito a esto de ponerse la sotana y expulsar al demonio de cuerpos de incautos. Aquí tenemos una película en la que, al igual que hacía el año pasado en El exorcista del Papa, que ya la comentamos, película que a mí me pareció muy disfrutona, pero que tú creo que no guardas muy buen recuerdo de ella, ¿no?
No me atrajo especialmente.
Pues sabes que ahora mismo están rodando la segunda parte.
Pues o sea, oye, pues me alegro mucho por ellos.
Vamos a volver a ver a Russell Crowe interpretando al padre Amort y yendo en Vespa, ¿no?, por las calles italianas. Pero en este caso no, esto, aunque lo parezca, no es otra película más de esa saga del exorcista del Papa. Exorcismo en Georgetown es una película totalmente diferente que solo tiene en común a su actor protagonista y que además no encarna exactamente a un exorcista, aunque así lo parezca, ya que Russell Crowe interpreta en este caso a un actor que está interpretando a un exorcista. Y bueno, pues la película juega un poco con la confusión que tiene el protagonista con lo que está rodando y con su vida real, ¿no? Luego también está por ahí pues la sombra de abusos de sustancias en el personaje de Russell Crowe, con lo que claro, no terminas de saber, ¿no?, si es que se está metiendo en el papel demasiado o si es que tiene algún problema de fondo. Pero realmente lo que tenemos aquí es una de esas películas de miedo un poco justitas que yo creo que de merecer la pena lo harán por Russell Crowe, que haga lo que haga sigue siendo un titán.
Bueno, y luego en la gran pantalla nos queda un thriller, que en este caso hablamos de La mujer dormida.
Eso es, la película española de la semana, un thriller que tiene bastante buena pinta, con algún toque sobrenatural y que va de una auxiliar de enfermería que se enamora del marido de una paciente que está en coma. ¿Qué sucede, no? Que bueno, que mientras empieza a fraguar esa historia de amor un poco prohibida, empiezan a suceder cosas raras, ¿no? Parece que una presencia intenta alejar a la enfermera del marido de la enferma, ¿no? Yo creo que va un poco ecos, ¿no?, de Carrie, una especie de giro sobrenatural hacia, bueno, pues la telepatía, la trascendencia. Bueno, yo creo que más allá de lo sobrenatural, que no deja de ser una excusa para el thriller, aquí lo que tenemos es una peliculita pues que yo creo que muy digna y que seguro que tiene buenas interpretaciones de Almudena Mori y Javier Rey.
Bueno, pues vamos a las plataformas porque en Netflix se estrena Eric.
Sí, yo creo que el estreno fuerte de la semana en plataformas es el que tenemos hoy mismo en Netflix, Eric, que es un thriller en una miniserie, es decir, vamos, se estrena ya de golpe, lo vemos del todo y nos olvidamos, que tiene el gran atractivo en su protagonista, que es Benedict Cumberbatch, que es este actor que yo creo que saltó a la fama, ¿no?, por la estupenda Sherlock, ¿no?, aquella serie inglesa que, aunque se fue desinflando, la verdad que dejó huella. Pues en este caso esto supone el regreso a la televisión de Benedict Cumberbatch tras intentar triunfar en el cine y la verdad que no tener demasiada fortuna pese al talentazo que tiene, y yo creo que él es el principal, único y suficiente atractivo de este thriller sobre un padre que busca a su hijo desaparecido.
Bueno, vamos al Disney Plus. En este caso, La primera profecía, que también es un estreno que tendrá lugar hoy.
Hoy mismo, eso es. Hoy ya en Disney Plus podemos ver La primera profecía, que hablábamos de ella hace bien poquito, yo creo que menos de 2 meses, con motivo de su estreno en salas. Precuela, a su vez, de la profecía, ¿no?, de la saga entera de la profecía, ese éxito del cine de terror clásico, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados a poner verdes, ¿no?, estas películas que salen para explotar una marca ya establecida desde hace 50 años, como ha podido suceder pues recientemente con El Exorcista, o también...
Sí, pero La primera profecía ha tenido buenas críticas.
Claro, es lo que te iba a decir, que ha sido un éxito artístico y de público, pero no de taquilla, es decir, de todos los que la hemos visto nos ha gustado, bien prensa especializada o bien público, pero la película no ha terminado ni siquiera de empatar con su presupuesto en taquilla. No tenía un presupuesto muy alto, creo que andaba en torno a los 50 millones, pero ha recaudado por ahí, con lo que, claro, no llega a dar beneficios y yo creo que de ahí viene este estreno tan temprano en plataformas, pues para recuperarlo. Yo, la verdad, animo a todos los oyentes que no hayan visto esta primera profecía a sintonizar el Disney Plus y verla, porque es una película que está muy bien con respecto a la saga y como película de terror en sí misma.
Bueno, y luego es que además en esta plataforma hay otro estreno más, ¿no?
Así es, mañana mismo. Mañana tenemos un documental de estos que nos gustan a ti y a mí, Koldo, en este caso sobre Jim Henson. Se llama Jim Henson, la audacia de las ideas. Y yo estoy convencido de que mucha gente ya sabe quién es Henson por nombre propio. Pero para quien esté un poco despistado, pues solo hay que decir que es el marionetista irresponsable de las criaturas que podíamos ver en Barrio Sésamo, Los Teleñecos, o aquella espléndida película con David Bowie que es Dentro del laberinto, ¿no? Jim Henson era la persona detrás de todas estas marionetas, en tanto en su creación como en su manipulación. Y la verdad que el documental es una cosa muy interesante porque no solo nos expone esas obras tan conocidas, ¿no?, de Henson, sino que realmente no deja de estar centrado en la figura de un hombre que desde muy joven tenía claro que había venido al mundo para entretener y hacer felices a los demás. Y es maravilloso ver el documental porque no hay ninguna duda de que lo logró. Con lo que para ver ese logro, desde mañana lo tenemos en Disney Plus.
Bueno, otra plataforma, en este caso no solemos ocuparnos mucho de ella, pero bueno, A3Player, por ejemplo.
Sí. Esta semana en A3Player hay una cosa que parece interesante con la omnipresente Belén Rueda. Si hace poco hablábamos de una película que estrenaba en cines también bastante decente, en este caso el domingo va a estar disponible en esa plataforma Eva y Nicole, que es una serie de 8 capítulos protagonizada tanto por Rueda como por Iva Buch, en la que ambas encarnan a dos señoras de la noche de la Marbella de los 80, ¿no? Empresarias que luchan, ¿no?, por dominar el ambiente nocturno de la Marbella de los 80, bueno, pues centrada en el glamour, con un poco de mafia, corruptelas, ¿no?, para una serie que, bueno, pues es un thriller que no deja de ser un pulso entre estas dos actrices. Belén Rueda, pues bueno, hace muchos años, ¿no?, que es una actriz de reconocido prestigio, y Babu, que está en ello, y en esta serie veremos un duelo que yo creo que va a ser interesante.
Y bueno, ya vamos a cerrar entonces con Filmin, porque en este caso llega Chaplin y Misión a Marte.
Eso es, esta semana, tanto en Filmin como en Movistar Plus, han metido muchísimas películas que no son necesariamente nuevas, pero que sí son muy buenas. En Movistar, por ejemplo, han metido toda la saga Mad Max, que es una oportunidad muy buena para que la gente que no se ha puesto al día con la saga lo haga, ¿no? Pero he querido destacar estas dos de Filmin, Chaplin y Misión a Marte, porque me parecen dos películas que están muy bien y que a día de hoy han sido un poco enterradas, pese a que Chaplin cuenta con un jovencísimo Robert Downey Jr. Esta es una película de principios de los 90, en aquella época convulsa, ¿no?, para Robert Downey Jr., que hoy está de completa actualidad, no solo porque ha sido Iron Man durante 15 años, sino porque también ganó en la última edición el Oscar de Mejor Actor Secundario por Oppenheimer, ¿no? Pues su primera nominación, y me atrevería a decir que única, quitando la de Oppenheimer, fue con esta Chaplin, en la que encarnaba al icono, y que además a mí me parece una película deliciosa, un biopic de los de toda la vida, donde Robert Downey Jr., pese a su juventud, 20 y pico años...
Lo hacía fantástico.
Increíble. O sea, crees estar viendo a Chaplin. Para mí sí. Es una de las mejores interpretaciones jamás hechas. Y luego, por otro lado, también tenemos desde mañana mismo Misión a Marte, que es una película de ciencia ficción que está muy bien y que está rodada por Brian De Palma, que siempre le asociamos al thriller hitchcockiano. Pues en este caso se marcó una peli de ciencia ficción, vamos, deliciosa, con Misión a Marte.
Pues Pablo de los Ríos Enríquez, que todo va de cine.
Pues que siga así. Un abrazo.
Venga, ur.